minutos y ya estamos al contacto telefónico con el ministro de la Vivienda, Cristian Monkever. ¿Cómo está, ministro? Buenos días.
Aquí aparecí, buenos días.
Ahí estamos conectados de forma remota. Alegro que estemos conectados y bien. Me alegro, ministro, que esté usted bien. La llamada de Duna se basa fundamentalmente en varios temas que están pendientes y que tienen que ver con vivienda durante esta pandemia. De hecho, usted hoy día, tengo entendido, se va a fiscalizar en obra el protocolo y manejo de la prevención ante el COVID-19 en el sector de la construcción. Y quería un poco que me hablara de aquello y también de cómo está la construcción, que es un rubro tan importante para nuestra economía, si están todas las obras paradas o están paradas dependiendo de la comuna, dependiendo del nivel de cuarentena, o cómo está funcionando todo aquello, cuántos despidos se han producido también en todo ese sector.
Sí, a ver, harta información. Nosotros tenemos y también hartas decisiones, bastantes decisiones hemos ido tomando. Lo primero que hicimos en su minuto respecto del Ministerio de Vivienda, que tiene una incidencia importante en la construcción de viviendas con recursos públicos, porque también, claro, está todos los proyectos de vivienda donde simplemente hay recursos privados involucrados. Aproximadamente, porque no son cifras exactas, dos terceras partes de lo que se construye en vivienda en Chile ha involucrado recursos públicos y por lo tanto tiene una incidencia importante el Ministerio. Sin perjuicio de eso, nosotros lo que hicimos, bueno, lo primero fue postergar y simplificar y facilitar todo lo que se relaciona con la postulación de nuestros beneficiarios, vale decir, familias que postulan a los subsidios habitacionales, postergando los llamados potenciando la postulación digital versus la presencial, y eso ha ido resultando bien y de buena manera. Y lo digo porque para nosotros es una cadena importante: el subsidio, la postulación, su otorgamiento gatilla posteriormente la compra de una vivienda nueva o usada, y por lo tanto, si no se otorgan subsidios, toda la cadena hasta entregar la vivienda se va deteniendo. Entonces, por lo tanto, es relevante y era importante. Eso por un lado. Segundo, lo que hicimos también fue preocuparnos de que las obras que se están construyendo tengan protocolos de seguridad bien importantes. La Cámara chilena hizo lo propio respecto de los protocolos de seguridad que se deben implementar en los proyectos donde no hay inversión pública. Y nosotros hicimos lo propio respecto de los proyectos donde sí hay inversión pública, donde hay recursos públicos, donde se están construyendo viviendas que van a ser objeto de vivienda social y que se van a adquirir por subsidio habitacional. Nosotros tenemos en este minuto, Mónica, casi 95 mil viviendas que se están construyendo en este minuto. Y por lo tanto, es bastante sensible e incidente lo que vaya pasando. ¿Qué ocurrió o dónde se detuvieron la construcción de viviendas? En aquellas comunas donde había cuarentena o donde había cordón sanitario. Y por lo tanto, y esto ha ido mutando. Por ejemplo, tuvimos en Independencia, pongo el ejemplo, las primeras semanas, cuarentena, se detuvieron proyectos de vivienda, luego se retomaron porque se retoma nuevamente la actividad, y ahora con cuarentena parcial en la comuna de Independencia, pongo ese ejemplo porque hay otras tantas más, se vuelve a suspender las obras en los lugares de que se trata. Ahora,
¿qué pasa con esos trabajadores, ministro, cuando se suspenden estas obras?
Nosotros lo que hicimos lo peor que le puede pasar a un proyecto de vivienda es que se detenga, se postergue y que finalmente lo retome una empresa distinta, por ejemplo, en épocas distintas que haya una quiebra o que se abandone la obra y posteriormente tengamos que nosotros recontratar y traer a una empresa nueva para retomar la obra. Eso es lo más caro de todo.
Sí.
Y por lo tanto, lo que en términos simples, lo que más conviene y lo que más le sirve no solamente a quien construye, sino que también a los trabajadores, es avanzar en la obra, seguir avanzando y buscar fórmulas de apoyo para que esa obra siga construyéndose. Por eso nosotros entregamos y dictamos resoluciones donde a nuestras empresas que nos están construyendo nosotros, que suspenden durante un periodo de tiempo, 2 o 3 semanas, postergamos los plazos de término de la obra, no cobramos multas por razones de fuerza mayor y también nosotros tenemos herramientas para otorgarles anticipos que les permitan soportar ese periodo de suspensión, anticipos con cargo a la obra que se va a construir, en la medida, y ahí pongo en la medida, que no se terminen los contratos de trabajo, sino que esos anticipos vayan destinados a que la planilla de trabajadores se mantenga, la que estaba utilizando en ese minuto. Y ha sido bien recibido y ha sido bien utilizado, y por eso nosotros en el rubro de la construcción, en general, no hemos tenido empresas que se hayan acogido a la suspensión de la relación laboral. Más bien, han ido suspendiendo la obra nos han ido, en algunos casos, pidiendo prórroga de plazo. En otras, nosotros hemos ido otorgando anticipos. Hemos tratado de pagar las facturas pendientes lo más rápido posible para generar liquidez, cosa que cuando retomen, lo hagan lo antes posible, pero ahí sí vuelvo a lo mismo, con medidas de seguridad. ¿Y las medidas de seguridad?
¿Eso, cuáles son?
Medidas de seguridad.
Me imagino que las mismas que en muchos lugares, ¿no?
Sí, pero bien estricta. Las de siempre, las mascarillas, el lavado de manos, alcohol gel. Pero, por ejemplo, temas que en el casino donde se almuerza, por turnos y poca gente, con distanciamiento de 2 metros cada uno, en horarios diferidos. Por ejemplo, también fuimos a visitar una obra en Cerro Navia donde había enfermería, donde había una persona, una enfermera, que tomaba temperatura a los trabajadores 2 o 3 veces en el día y ellos mismos iban rotando. Cuando hace terminaciones dentro de una vivienda, por ejemplo, una pieza, están pintando, poniendo el piso los detalles, no más de 2 personas en la habitación, con todas las medidas de la mascarilla, vuelvo, y los guantes, etcétera, con horarios diferidos de entrada, de ingreso y de salida, para que no lleguen todos a la misma hora y no tomen todos el mismo transporte público. Entonces, nosotros hemos visitado obras importantes en esa materia, y vamos a visitar otras, donde se produce un proceso de fiscalización bien relevante, tanto en la obra pública, o sea, digo pública, donde hay recursos públicos involucrados, como en los proyectos privados. Y hasta el minuto se ha cumplido bastante bien.
Ministro, le quiero cambiar de tema hacia los campamentos, porque también ayer en la televisión, en Canal 13, mostramos la situación que se vive en los campamentos, donde viven 47.000 familias todavía, y donde se hace muy, muy difícil poder enfrentar esta pandemia en esas condiciones. Ustedes están haciendo también un trabajo bastante intenso en esa materia, ¿no?
Sí, nosotros tenemos, bueno, no estábamos muy acostumbrados a los catastros en campamentos, porque, claro, no es que el Ministerio de Vivienda anteriormente no atendía a la familia de campamentos, la atendía y mucho.
Sí.
Pero nosotros intentamos, cuando llegamos, de catastrar a las familias de campamento, no solamente con el ánimo de contar y saber el número, sino que porque a través de eso podemos empezar a trabajar con ellos de manera más intensa. Y la idea es ir catastrando cada 2 años, y quede implementado en el ministerio que cada 2 años se catastra, para saber cuál es el avance, cuál es la realidad de las familias. Y nos encontramos con que, evidentemente, el último catastro se había hecho hace mucho tiempo atrás. Hoy día son 800 todos los campamentos, y, como bien decía Mónica, 47.000 familias, hogares que están viviendo en campamentos. Unos en condiciones muy precarias, porque son campamentos nuevos, y otros que ya llevan un tiempo y que se han ido transformando viviendas más permanentes, y nosotros estamos urbanizando, llevando servicios sanitarios, poniendo luz, agua, alcantarillado, y las viviendas ya son más bien definitivas y, por lo tanto, se quedan viviendo ahí. Nosotros después reparamos las viviendas. Hay diferentes alternativas y formas de abordar soluciones en campamentos, pero efectivamente hay campamentos donde el aislamiento, la gran mayoría, es mucho más precario, y por lo tanto un posible contagio es mucho mayor. Varios temas sobre esa materia. Lo que hicimos fue conformar una mesa público-privada, y hay mucha colaboración de techo, bueno, nuestra gente, la Cámara Chilena de la Construcción, la CPC, que nos han estado ayudando permanentemente, no solamente en la toma de decisiones, sino también con recursos, y se agradece, porque nos ha permitido, por ejemplo, esta mesa se está reuniendo toda la semana, todos los viernes, y semana a semana vamos viendo qué pasa en campamentos, cuál es el reporte y qué cosas podemos ayudar. Por ejemplo, hay un campamento en Atacama que tiene falta de agua. ¿Cómo llegamos ahí? Buscamos recursos en Atacama, alguna minera, o la contratación de un canal aljibe, hablamos con el municipio y llegamos con agua porque había falta de agua. En otros campamentos se ha producido que hay familias o personas que se han contagiado. Las condiciones de aislamiento en un campamento son no muy buenas, por lo tanto, o más bien deficientes, y por lo tanto trasladamos a esas familias, con voluntad de ellos, a hostales sanitarios. En este minuto ya hay 33 personas que se han trasladado a hostales sanitarios que viven en campamento. Tenemos un foco importante en Mejillones, porque no ha sido mucho el contagio en campamento, Ha habido bastante autocuidado, pero en Mejillones se contagiaron 23 personas de un viaje. Entonces, en el campamento internacional, y por lo tanto lo que hicimos ahí rápidamente con la autoridad de Antofagasta es producir el traslado a las de esas familias a un hostal sanitario, y también implementamos un cordón sanitario con los dirigentes del campamento, de manera más eficiente y con entrega de mucha información. Les entregamos a través del ejército, por ejemplo, producto de donaciones de privados, un kit sanitario, un conjunto de elementos sanitarios a cada una de las familias de campamento en todo Chile. Está en pleno proceso de entrega. El ejército, carabineros, pero principalmente el ejército y las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, en la región de Valparaíso fue la Armada, la Marina, quien nos ayudó en ese proceso. Entonces, yo sé que no son soluciones definitivas, pero al menos hemos estado muy encima de este grupo de personas y de familias que están en condiciones de contagio bastante más precarias y posibles, y por lo tanto hemos estado muy encima tratando de resolver o de abordar de buena manera lo que ahí vaya ocurriendo. Y ha habido mucha coordinación, y eso yo tengo que destacarlo, muchas veces no ocurre, entre lo que es el Ministerio de Vivienda, nuestro equipo nacional de campamento, Techo, que es otra institución que se involucra mucho, y los alcaldes y los gremios, entiéndase Cámara Chilena de la Construcción y la CRC. Ayer estuvimos con los dos presidentes de las dos instituciones, nos han hecho donaciones y además nos han ayudado en la toma de decisiones, y siempre es muy colaborativo y ayuda mucho en ese sentido.
Muy bien, ministro, muchas gracias por conversar esta mañana con Duna. Que esté muy bien, ministro Cristian Monkeberg.
Muchas gracias y a cuidarse.
Muchas gracias, lo mismo para usted, y que se cuiden todos. Bueno,